Ser podcast.
Ayer, exactamente a las 15:46 de la tarde, empezó la primavera en España. Marcos Garcés, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Muy bien.
¿Qué es la primavera para ti?
Bueno, pues es una época en la que todo el trabajo que venimos haciendo desde septiembre en el campo, en cuestión de dos meses, nos lo jugamos. De hecho, se dice, dame abril y mayo y quítame el resto del año, ¿no? Porque las lluvias ahora son muy determinantes, porque es cuando el cereal nos pega el tirón y la verdad que es una época que es como que vuelve la vida al pueblo, ¿no? Tanto en el campo como en el núcleo urbano.
O sea, que es cruzar los dedos y esperar que no haya heladas, por ejemplo, ¿no?
Sí, ahora por ejemplo, pues mira, tenemos una, como ha sido un invierno muy suave, tenemos una cosecha muy maja, de hecho demasiado adelantada, pero claro, con los calores que tenemos en mayo últimamente, pues no me preocupa, pero sí, ahora dependemos de las lluvias que vayan viniendo y de que el tiempo se comporte. Nosotros siempre lo digo, tenemos un negocio al aire libre y nos la jugamos básicamente en tres meses, que dos están juntos, que son ahora, exactamente, porque en junio ya empezaremos a cosechar, junio-julio. Y por muy bien que lo tengamos ahora, si no llueve estos meses, pues problemas. O una helada tardía, como tú dices, que es que también nosotros lo que tenemos es que en nuestra zona, por muy calor, que sea el invierno lluvioso, que nos ayude a que mejore la cosecha, te viene una helada a final de mayo, principio de junio. Y por ejemplo, el trigo es muy, muy, muy sensible a las heladas cuando está en flor, ¿no? Y se te puede quedar sin un grano toda la espiga, por mucho que tengas con lluvias una planta de cosecha de 4.000 kilos.
Y adiós a todo un año de trabajo, ¿eh? Ana Corredoira, que es ganadera en Acernada, esa pequeña aldea de Lugo conocida por Ana Corredoira. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Tú también tienes un trabajo a la intemperie, como dice Marcos, ¿no?
Sí, así que la primavera es una estación muy deseada, pero yo creo que no solo por una cuestión de temperatura o de que, bueno, pues ya va cesando la precipitación o nos da un poquito de tregua, sino es que en Galicia, ¿no?, aparte de que este invierno ha llovido bastante, para mí lo más duro y lo más difícil es las pocas horas de luz. Entonces yo es que ahora con esta luz extra que tenemos, yo ya estoy recuperando el nivel de vitamina D, ya parece que la energía es otra, ¿no? Y se nota muchísimo, muchísimo.
Y también nuestro pescador, Manolo Presas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Bien.
Tampoco te saludamos desde Coruña, como habitualmente, y luego contamos por qué. Creo que estás en Mallorca, ¿no? Tú, siempre con el mar cerca.
Hombre, por supuesto. Sí, estoy aquí de paso.
En primavera el mar está más tranquilo, ¿no?
A ver, para nosotros en primavera es una época de esperanza, de ilusión, de alegría, ¿no? En todos los sentidos, porque dejas pues el invierno atrás, en este caso este año un largo invierno, como hacía décadas que no lo existía, y es una época de esperanza, ¿no? Empieza, pues el mar también florece igual que la tierra, ¿no? Empiezan las campañas de anchoa, empiezas a pescar, empiezas a trabajar, hay otra alegría en la gente.
El mar también florece, qué metafórico te has
qué
puesto,
bonito.
Manolo.
Es que es cierto, el mar también florece, en el mar hay explosión de vida.
Estás cambiando, Manolo.
Será con la edad.
Será por eso, ¿no?
Será con la edad.
Desde la última vez que hablamos con vosotros, y ahora explicamos por qué Manolo está cambiando, han pasado muchas cosas en el ámbito internacional que afectan directamente también a vuestro trabajo. Marcos, tú decías en esta época del año es cuando toca fertilizar y decir fertilizante, o gasoil también estos días, ¿no? Es sinónimo de preocupación.
Sí, da miedo, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora pues estamos haciendo la fertilización, que en lo que es ecológico lo estamos haciendo con los purines, con los estiércoles líquidos y con aminoácidos y biostimulantes que le echamos. Por suerte, fertilizante convencional apenas utilizamos, igual que herbicidas apenas utilizamos, porque, como bien dices, pues ahora da miedo, ¿no? Vemos cómo el precio del gasoil pasó en una semana de estar a 0,95 céntimos el litro de tenerlo a 1,50. Y para poner un poco en contexto, pues mira, ¿no?, yo en mi explotación gastamos al año unos 25.000 litros de gasoil, que es como aproximadamente un 20% del coste de producción que tengo yo en la explotación. Y claro, de 0,95 a 1,50, pues te cambia mucho las cuentas, ¿no? Siendo además que el cereal está atravesando unos años con unos precios estancados muy, muy, muy a la baja, con rentabilidades muy justas, pues esto puede ser un gran problema. Siendo además que, como bien decías, el fertilizante, donde un 20% aproximadamente viene de aquella zona, pero que el nitrogenado, que es el que se usa ahora en primavera, porque es lo que utilizan las plantas, nitrógeno necesitan ahora para pegar el estirón, se obtiene todo con gas natural, porque al final es coger nitrógeno de la atmósfera y hacerlo en bolitas, ¿no? Por así decirlo, y eso se hace todo con gas natural. Entonces, claro, los precios también se están disparando, y no solo eso, sino que no hay pedidos ya, no hay pedidos nuevos. Entonces la gente de convencional o maíces o gente que ahora en hortícola lo necesita, pues está temblando y supongo que pasando muchas noches sin dormir.
Y haciendo cuentas, claro. Vosotros, Ana, también, ¿no? En estas fechas estáis como en plena campaña de negociación de precios. Se renuevan ahora muchos contratos en el sector lácteo y tampoco sois muy optimistas. Han anunciado bajadas, creo.
Sí, exactamente. Las últimas noticias pues no permiten precisamente el optimismo. Galicia está un poco, bueno, es la primera comunidad del Estado en la que se está iniciando esta etapa de renovación de contratos. En las últimas semanas se han conocido ya las cifras y las propuestas de las centrales lecheras y se habla de una bajada que puede oscilar entre los 7 y los 9 céntimos por litro de leche. Esto, a ver, aparte de que es una bajada muy drástica, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a variaciones de unos pocos céntimos hacia arriba, hacia abajo, que no, que se van amortiguando o que podemos amortiguar bien, pero esta bajada en un contexto de previsible incremento de costes de producción por el precio de los combustibles, de los abonos y probablemente también de los piensos y concentrados para la alimentación animal, pues lógicamente supone una gran preocupación, ¿no? El contexto general, bueno, las centrales lecheras aluden pues a un incremento de la producción láctea en la Unión Europea y por lo tanto al riesgo y a la ya entrada de cisternas de leche a bajo coste procedentes, en el caso de Galicia, por ejemplo, de Portugal, a una bajada en la cotización de la mantequilla. Y al final, pues yo lo que tenemos sobre la mesa es lo que siempre comentamos, ¿no? Un sistema alimentario pues con mucha vulnerabilidad y con mucha debilidad debido precisamente a la dependencia de los combustibles fósiles, de cadenas de suministro que son muy largas y a unos mercados globales que son pues muy cambiantes y el contexto pues no la verdad es que no permite el optimismo.
Pero lo que todo el mundo se pregunta cuando te escucha, Ana, es si esas bajadas que vosotros sufrís luego repercuten en el consumidor o alguien gana más dinero.
Esa es la cuestión, ¿no? Es como el reciente paquete de medidas, bueno, pues que lo conocíamos ayer, ¿no? Del gobierno un poco para tratar de amortiguar estos vaivenes internacionales. ¿Cuál es lo que, o sea, si no se topan los precios, por ejemplo, en el caso de los alimentos, el riesgo que corremos, ¿no? Con una bajada de impuestos es que ese margen se quede a alguien y no va a ser la productora. Y tampoco va a beneficiar el bolsillo de la consumidora, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Pues normalmente se queda en el último eslabón de la cadena. O sea, las desigualdades a lo largo de la cadena alimentaria, pues lo que hacen es incrementarse. Y el hecho es que, o sea, llenar la cesta de la compra es más de un 40% más caro que hace 5 años. Y esto es una preocupación, o sea, debería ser una preocupación general, ¿no? Y de una cuestión de ámbito estatal, es decir, que es un problema muy serio. Y si no se regulan, si no se interviene de alguna manera desde la parte pública para que se respeten esas normas de no trabajar a pérdidas, ¿no? En ningún eslabón de la cadena, es que tenemos un problema. En Galicia, de hecho, ya está interviniendo la administración. Yo no sé si de una forma decidida o no, pero bueno, ya se ha planteado que hay que darle el toque a la industria de a ver qué va a pasar. O sea, 7-9 céntimos en una bajada de precio es mucho.
Claro,
En un alimento, en un producto que tiene un precio en origen, pues que estamos hablando de un precio base de 45 céntimos.
Pero ese último eslabón de la cadena es ese supermercado que pone la leche en manos del consumidor.
Exactamente, es el lineal. Esto lo hemos vivido con la bajada del IVA, por ejemplo, de la leche no hace tantos meses, ¿no? Y es que en el lineal eso no se percibió, ¿no? O sea, tú como consumidor, como consumidora, no hemos percibido, no se percibió en aquel momento esa bajada. ¿Y quién se la quedó? Pues lógicamente
cuando hablamos de la cadena es que hay que recalcar que, claro, Ana, por ejemplo, sus vacas no las pueda pagar y no producir leche porque no le cuadra el precio, ¿no? O yo parar los campos y que nos den cereal y paro. Nosotros al final producimos materias primas que son perecederas y que es que cuando las tienes o las vendes o es que las tienes que tirar, ¿no? Entonces, claro, ahí estás muy pillado y por eso siempre decimos que es el eslabón débil.
Oye, hoy es un día especial para todos nosotros, yo creo, ¿no? Para uno en particular, pero para todos nosotros en general y seguramente para los oyentes también cuando sepan esto. Voy a contar algo y así se entiende rápidamente. Vosotros tenéis un grupo de WhatsApp con las productoras de este espacio. En este grupo, bueno, pues habláis un poco, os coordináis, habláis de cosas, os organizáis para preparar estas conversaciones. Y hace unas semanas, en ese grupo de WhatsApp, nos despertamos con este mensaje de Manolo.
Hola chicos, buenos días. Vamos a ver. Quería comunicaros a todos, ¿no?, que me retiro, que paro de colaborar con vosotros, con el programa, muy a mi pesar, evidentemente, ¿no? Pero me retiro ya, me retiro de la pesca profesional y, bueno, después de una larga trayectoria ya, creo que este año son 47 años de mar, desde los 13 años, entonces eso, ¿no? Llegó la hora de retirarse de la pesca profesional. De la mar no se retira nunca uno, ¿no? Porque esto naces en ella y mueres en ella o al lado de ella. Seguiré disfrutando de la pesca de recreo, por así decirlo. Para mí han sido 5 años maravillosos, una experiencia que me ha enriquecido muchísimo, muchísimo en todos los sentidos. Pero bueno, y también deciros que aunque sea en la sombra, yo siempre estaré para vosotros, ¿eh? Para cualquier tipo de consulta o lo que haga falta que esté en mi mano, sin problema, ¿eh? Venga, un saludo.
A quien le hagan falta anchoas, ahí está Manolo. Pero Manolo.
A ver, pienso que está todo dicho. No, la verdad, no contaba con esto.
Es que lo dijiste.
Hasta sí, me he emocionado yo.
Pero un poco a sangre fría esto, ¿eh?
Sí, vamos a ver, es que a mí me gusta hacer bien las cosas. Entonces, ahora explico en directo, ¿no?, las razones. A mí, por mi parte, es que no me parece noble, ni lógico, ni justo. No es de justicia, ¿no?, que yo esté, pues, colaborando en un programa, apoyando el sector, defendiéndolo a muerte, como siempre he hecho, ¿no?, y a un sector del cual ya no pertenezco. Entonces, pienso que es hora de coger un relevo. Hay gente joven, emprendedores, emprendedoras, ¿eh?, en el mundo de la mar, gente súper inteligente y súper válida, igual que yo o más.
Pero estás jubilado oficialmente, entonces, ahora.
Sí, a ver, hombre, yo he estado retrasando todo esto, ¿no? Yo hace casi 2 años que a mí me han concedido la jubilación del 100%. Y es por la larga vida laboral, la trayectoria, los años de edad, ¿no? Aunque la edad va por... Cada uno tiene la que quiere, ¿no? Sí. Menos la del carnet de identidad.
Bueno, tú has dicho muchas veces que nunca se retira nadie de la mar.
No, y lo sigo diciendo. Vamos a ver, yo he parado de trabajar... En la pesca, ¿no? En la pesca industrial, en la pesca extractiva. Pero yo voy hace un mes, joder, fui a pescar en la lancha de mi hijo, en la pesca recreativa, ¿no? Yo es raro el día que no cojo el móvil y pongo el programa que hay de coordenadas y miro dónde están los barcos que me convienen, que me interesan, y les hago un tracking y sé dónde han pescado, sé en qué puerto están. Hablo con mi hijo casi todos los días que anda en el barco ahora, ¿no?, que acabó las clases en la escuela de náutica y ahora está en el barco. A ver, nunca desconectas, porque lo nuestro es muy vocacional, ¿no?
Pero ¿te estás imaginando a ti mismo dentro de 5 años, por ejemplo? Porque ya dejarás de hacer esto de seguir barcos, ¿no?
Sí, a ver, eso se hace por, es inercia, como digo, ¿verdad?, yo, de formación profesional,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero luego llegará un momento en el que digas, no quiero ni ver un barco de cerca.
Yo creo que es imposible, ¿no? Es imposible, porque yo, a ver, esto es siempre lo mismo, ¿no? Estás deseando cuando trabajas, ojalá coja un mes de vacaciones, me voy a levantar todos los días a las 12 de la mañana, no voy a hacer nada. Y así que pasan 8 días, estás hasta el gorro, ¿sabes? Y vuelves a tu vida normal. Entonces esto es lo mismo, yo ahora mismo estoy aquí de paso. Cosas que tienes pendientes, ¿no? Pues voy a ver a gente que hace años que no veo, voy a conocer sitios, voy a dar una vuelta por ahí, pero más de lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero tú llevas un mes de jubilado, más o menos, estás en primero de jubilación, digamos,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí. Estoy en prácticas.
Está desenganchando.
Estás en prácticas todavía.
Eso es.
Te hemos traído a 2 expertos, Manolo.
Muy bien.
Vicente Olivares, el Panollo, lleva 8 meses jubilado, ex pescador en el puerto del Grao, en Castellón. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues mira cómo estoy, jubilado, tú lo has dicho.
Jubilado, tú estás ya en segundo de jubilado, 8 meses.
Yo estoy en segundo, sí, sí. Tampoco soy un experto jubilado.
Sí, pero ¿sigues mirando la aplicación para ver cuánto han pescado los compañeros o ya?
Bueno, pues sí, la verdad que sí. La verdad que nos cuesta mucho desenganchar.
Antonio Romero, ex pescador en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Tú estás en, iba a decir, quinto de jubilado. Estás en 25, llevas 25 años jubilado de pescador.
Digo, me jubilé en el 55.
¿En el 55 dónde te jubilaste? A los 55, en todo caso.
A los 55 años me jubilé yo. Entonces yo nazco en el 12 de septiembre del 49.
Vale.
Voy para 77 años voy.
Vale. 25 jubilado. ¿Todavía miras al mar de reojo o ya no miras?
Sí. Ya la mar, pues mira, la mar le tengo un respeto tan grande que me da miedo de la mar, ahí de claro. Yeah. Antes era, me decía el tiburón, ¿eh?, de valiente que era en la mar. Y ahora me da miedo.
Ahora te da miedo.
Me da miedo. Cuando veo a mi hijo, que mi hijo es que yo tengo un barco de cerco, y entonces mi hijo es el patrón. Con una nieta mía que tengo también de Lucera, que es la que lleva el bote, mi nieta. Con 25 años que tiene ella.
Ya. Yeah.
La Marta, se llama Marta. Y entonces, pues siempre cuando hay viento y eso, tengo las carnes abiertas. Yeah. Qué pena más grande, porque la más es muy dura, ¿eh?
La mar es muy
la
dura.
Mar muy dura, muy dura.
Bueno, pero no hablemos de la mar, hablemos de la jubilación. A ver, Vicente, Antonio, que ahora Manolo no sabe, sí, qué hacer con su tiempo. Y se levanta por la mañana y busca el barco. Está muy desorientado. ¿Qué le aconsejáis?
Yo lo que pasa es que estoy trabajando todavía, ¿eh?
¿Trabajando en qué?
En patrón mayor de la cofradía de pescadores.
Bueno, pero eso es con el pie en la tierra.
Hombre, pero hay que asistir a muchas reuniones, hay que dar la cara allí en la cofradía, y entonces pues, todavía estoy activo.
Ya, pero darle algún consejo de ocio. No se va a poner a jugar al dominó ahora mismo, ¿no?
Yo al dominó estaba jugando y me tengo que levantar. Y no era para atender a los medios.
O sea, ya estabas con el dominó de los sábados esta mañana.
Sí, sí, sí. Nosotros los sábados los juntamos y unos pocos de jubilados. Y echamos la partida al dominó, que el dominó es muy bueno para despejar la cabeza, ¿eh?
Que, Manolo, ¿tú te ves jugando al dominó, Manolo?
No, la verdad es que no. Y viendo obras tampoco, ¿eh?
Viendo obras tampoco, ¿no?
No.
Viendo astilleros.
Me considero más activo.
Exacto, viendo astilleros, ¿no? Viendo barcos desmontados, a lo mejor, ¿no?
No, tampoco. Los astilleros ya he comentado más de una ocasión que para mí es como un cementerio, ¿no? Pero a lo mejor voy paseando por un muelle y veo a un hombre como este que acaba de hablar... Y está cosiendo sus redes y me siento a su lado y le doy charla y cojo una aguja y me pongo a coser a su lado. Eso sí.
¿A ti, Vicente, te costó mucho dejar de ser pescador, digamos?
Bueno, ya lo ha dicho Manolo. En la sección anterior había un fotógrafo y también ha dicho lo mismo. Que nace fotógrafo, muere fotógrafo. Nosotros no dejamos de ser pescadores. Somos pescadores hasta el último día. Lo que pasa es que dejamos de ir a trabajar todos los días. Pero pescadores siempre. Yo, mi día a día, pues hago muchas cosas. Pero una de tantas es cogerme la bicicleta e irme por la orilla del mar a ver si veo pescado. Me gusta el arte de la atarraya, el ray que decimos aquí. Me he comprado una caña, que no había tenido una caña de pescar en mi vida, y me he comprado una cañita y me la llevo con la mochila y, en fin, no podemos separarnos de ahí. De todas formas, yo sigo teniendo mi barco, que lo tengo en venta, mi barquita, y todos los días voy al muelle, claro. Todos los días vas al muelle, arrancas el motor un rato, estás allí con los pescadores. Quiero decir que no es que me ha costado dejar de ser pescador, es que no he dejado de ser pescador.
Tú el dominó todavía no lo has cogido, ¿no, Vicente?
No, ¿qué va? No, yo como Manolo, yo creo que no, es para nosotros, somos jóvenes. Yo tengo 57 años.
Claro.
Yo tengo más edad de irme por ahí de festivales y de conciertos que de jugar al dominó.
Eso es. Pero tú, Manolo, también tienes caña de pescar, ¿no?
Yo, caña, a ver, tiene mi hijo, no tiene una, tiene varias, pero yo sigo pescando con la línea a mano, ¿eh? Cuando voy en la lancha. Me gusta más. Y luego hay cosas que no cambian, ¿no? A ver, yo tengo 60 años cumplidos, esto, pero hay cosas que no cambian.
Esto de con la línea a mano, yo te imagino con la mano dentro del agua cogiendo peces, no sé muy bien.
No, es con la línea, pones el dedo así, no sé cómo explicarte, ¿no? Y con la línea, como se hizo toda la vida, antes de que existiesen las cañas, ¿no? Pero hay cosas que no cambian. Yo, como dice este hombre, dejamos de pescar, sí. Pero es que yo me levanto, desayuno, y salgo de casa, lo primero que hago es mirar el cielo y el mar, mirar el tiempo, la sazón, lo que se dice aquí la sazón, ¿vale? Como si fuera a salir a la mar. Y digo, hostia, hoy va a soplar nordeste, hoy de suroeste, y el mar es vivo, y hay viento de tal... Joder, como si fuera a salir a la mar igual. Y no voy a salir, pero eso es lo primero que hago.
Solo una cosa, Vicente y Antonio, vosotros cuando pensáis en vuestra carrera, en todos los años que habéis pasado en un barco, pensáis, menos mal que ya no tengo que hacer eso. ¿O lo echáis de menos?
Yo por mi parte las dos cosas. Por mi parte las dos cosas. Por una parte es muy bonito quedarte en la cama, te despiertas. Yo me sigo despertando a las 3 de la mañana, a las 4, a la 1. Y cuando me despierto digo, ¿pero dónde vas si no hay que salir al mar? Entonces te alegras mucho de no tener que levantarte. Cuando hay mal tiempo, cuando hay temporal y dices, ahora me tocaría irme, o el domingo, ahora me tocaría irme, no podría ni comer en casa, me tocaría irme a calar las redes para mañana. Y por otra parte, pues lo echas de menos, lo echas mucho de menos. A mí me gustaría embarcarme con algún amigo algún día, es muy complicado. No me he embarcado en 8 meses que llevo jubilado, no me he embarcado ni una vez. Es muy complicado, hay muchos controles, una persona cualquiera no se puede embarcar en un barco si no vas en el despacho y si no tienes tu seguro y todo. La respuesta, las dos cosas. Lo echo de menos y tengo mucho alivio cuando llega el 25 y cobras tu pensión sin haber trabajado, es muy bonito.
Eso te quita las penas, ¿no? ¿Y tú, Antonio?
Yo pues igual que los compañeros, lo que pasa es que los dos compañeros, que tú cruzando son dos chiquillos, a la vera mía, son dos chiquillos.
58 años.
Yo con 55, con la edad de ellos, estaba viendo la más, claro. Yeah. Ahora, que sí es verdad, que esa uno de la mala, esa uno de menos. Yo me levanto, como dicen mis compañeros, me levanto y miro para abajo, que vivo aquí en un pueblo, que es un pueblecito en Bajo de Guía, aquí en San Lucas Barrameda, que está en la mar, el río Guadalquivir. Entonces yo me despierto y ya estoy viendo la mar. Yeah. La mar la tengo siempre adelante. Que vivimos aquí en la desembocadura del Guadalquivir.
Claro.
Entonces la mar muy bonita, desde luego. Ahora, cuando hay más tiempo, Dios mío, de mi arma, no lo quiero la mar ni regalar.
Yeah, yeah.
Pero la mar te permite mucho. Y la parte de allí, yo conozco muy bien Vigo y todo eso, y aquello es muy peligroso.
Y luego cuando llega el 25 y te ingresan la jubilación, también te acuerdas mucho, ¿no? Antonio Romero, 25 años jubilado, ex pescador en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Y Vicente Olivares, el Panoyo, lleva 8 meses de jubilado, ex pescador en el puerto del Grao, en Castellón. Antonio y Vicente, que mil gracias a los dos por esta conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Oye, yo quería guardar un par de minutos porque estoy seguro de que Marcos y Ana queréis despediros como se merece de Manolo, con quien habéis compartido tantas cosas, ¿no?
Bueno, sí, claro que sí. Yo a Manolo le diría que, vamos, ya se lo he dicho, que sea feliz, que aproveche muy bien esta etapa, porque yo conozco gente que le está aprovechando muy bien y es una etapa súper chula. Le escuché alguna vez algo de una caravana dar vueltas por ahí, que lo haga, que no se lo guarde y que lo haga. Y algo que él me dijo que un día, que era que los amigos son como las estrellas, que aunque no los veas, siempre están ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sabe que ahora que tiene más tiempo, además, que jolín, que se venga aquí, que le enseñaré todo esto, haremos comilonas y daremos vueltas por aquí para que lo conozca, y ahora que él tiene tiempo también, organizaremos algo por allí, por su casa. Y un abrazo gigante.
Sin problema.
Ana.
Pues claro que sí, oye, que este ha sido un viaje precioso, de verdad. Yo es que soy la pequeña, pues es que no he dejado de aprender y no he dejado tampoco de emocionarme con muchas de las historias que hemos compartido aquí. Y oye, Manolo, que disfrutes mucho, que te deseo lo mejor. ¿Sabes? Te voy a contar una anécdota que yo, claro, en mi familia pues ya tengo a mucha familia, a muchas personas jubiladas, tíos, tías.
Yeah.
Y es curioso que todos me dicen, yo es que no sé cómo tenía tiempo para trabajar. En cuanto ya están en segundo de jubilación, una cosita.
Sí, claro.
O sea, al principio, claro, hay que ir cogiendo el ritmo, pero que yeah, seguro es que después sí te plantearás que la vida, o sea, que hay una ventana ahora abierta, pues y que nuestras vidas, nuestro ritmo, la exigencia de nuestro medio, sea tierra, sea mar, pues muchas veces lo que ocurre es que nos cierra esa ventana, ¿no? Y también pues toca disfrutar y toca respirar un poquito, porque porque bueno, es de ley también, ¿no? Después de todo lo que has dado y lo que has entregado en esta trayectoria.
Y yo tengo que decirte, Manolo, que mil gracias por estos 5 años en los que nos has enseñado tanto. Has transmitido de esa manera también tan cercana y tan honesta el amor hacia tu oficio, con sus luces, con sus sombras. ¿Y ahora quién nos va a hablar de las cuotas?
Bueno, hombre, ha de haber gente más competente seguramente que yo.
Nos ayudarás con el casting.
Hay mucha gente cabreada con eso.
Por supuesto. A ver, eso ya lo he dado, ya lo he dicho por delante. Aunque sea en la sombra, yo siempre he de estar para vosotros.
Porque
estos 5 años me han enriquecido muchísimo como persona.
Eso te iba a decir. Un mensaje de despedida, Manolo. Tienes 30 segundos para decirnos adiós.
Bueno, pues aclararos primero que para nosotros es la mar no es un trabajo, no es, es vocacional. Yo para mí la mar es y fue y seguirá siendo una forma de vida, ¿eh? Yo todo lo que soy, todo lo que tengo, pues salió de la mar. He criado a mis hijos, les he dado estudios, los he educado, todo, todo. Entonces la mar es una forma de vida para nosotros, ¿no? Como decían los compañeros, nunca te desligas de la mar. Y yo, aunque me he retirado de la vida profesional, ¿no? De la pesca profesional, pues yo siempre viviré en la mar, siempre estaré ahí y sobre todo para vosotros. Deciros que estos 5 años maravillosos me enriquecieron muchísimo como persona, he aprendido muchísimo con vosotros y he disfrutado muchísimo también, de verdad.
Manolo Presas, cuídate muchísimo y te seguiremos y nos asesorarás en todo lo que puedas y te echaremos muchísimo de menos. Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente y muchas gracias a todos.
Un abrazo enorme.
Un abrazo gigante.
Hasta luego, Marcos y Ana.
Beso. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.